Aquí seguimos en Boulevard con Nayara Pinedo, Irantxu Varela e Iker Rioja. Queremos mirar esta mañana a Cuba, queremos preguntarnos qué está pasando en Cuba después de las protestas que se iniciaron el pasado domingo, protestas históricas, hay precedentes pero son históricas, son muy importantes y es muy difícil hablar con la isla. El gobierno ha cortado las comunicaciones por internet, redes sociales, de tal manera que contactos que podemos tener con personas, con cubanos que viven allí, es prácticamente imposible establecerlos, pero sí que hemos podido hablar esta mañana, grabar una conversación con el periodista José Goitia. Es vasco, es de Iparralde, lleva 30 años viviendo en Cuba, en La Habana, conoce muy bien la realidad, así que nos ha podido hacer una radiografía de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en Cuba. Una entrevista que comenzábamos así. José Goitia, egunon.
Egunon.
Bueno, cuéntanos cómo está la situación en Cuba ahora mismo.
Bueno, ahora mismo, viendo la hora, es muy tranquilo, por supuesto. Pero hubo unas pequeñas cositas hoy, pero como, bueno, se reportan como 100 personas que manifestaron, pero nada especial. La ciudad está bajo control. Uh-huh. Digamos que desde ayer por la tarde, o sea, por la tarde-noche, ya habían empezado las patrullas, policías, jeep, militares, boinas negras, que llaman aquí, que son tropas especiales del Ministerio Interior. Y no, la cosa, más bien yo diría que hoy lo que está pasando es que como internet fue cortado, pues repuesto de nuevo, quitado, pero hoy está más accesible, aunque no completamente. Mucha gente ha descubierto lo que pasó, o sea, los que no estaban, incluso los que estaban pero en otros lugares, han descubierto primero que ha habido muchas manifestaciones en bastantes ciudades, se habla de 10, 12, no se sabe, pero muchas ciudades, y las compilaciones de video ya se están apareciendo en las redes sociales, y de verdad que es impresionante. Por ejemplo, se ve por lo menos en dos oportunidades a autos patrulleros policiales que han sido puestos pata arriba, se ven tiroteos, se ven gente herida, se ve la densidad. O sea que al principio más o menos el gobierno hablaba de decenas de agitadores, y ahí tú ves directamente que son centenares, miles. Esto es un poco el ambiente de hoy. El presidente Díaz-Canel habló como 4 horas hoy, acompañado de la televisión, acompañó una especie de conferencia con sus periodistas, digamos, y con 4 ministros, el jefe del departamento ideológico, Rogelio Polanco, que también fue embajador de Cuba en Venezuela, o sea, un poco especialista de estos asuntos, y que también opinó, y bueno, toda la condena a la actitud norteamericana, la cual también hoy tomó posición Biden, diciendo que estaba en contra de la represión, etcétera. Miami, que está muy, muy, muy agitada, se habla de una flotilla de barcos que estaría lista para llegar a Cuba, que están a 12 millas y que llegarían a Cuba. Algunos dicen que para recoger familia, otros para traer ayuda humanitaria, bueno, poca esperanza que lleguen hasta aquí, pero bueno, es sí, para no es describir fácil, es algo que un poco no. El ambiente.
José, tú conoces muy bien la isla, llevas 30 años viviendo ahí. ¿Cuál ha sido la razón para que haya prendido la mecha? Todos sabemos cuáles son las consecuencias de protestar en Cuba, cuál es el coste que tiene para las personas que salen a la calle a protestar. ¿Por qué esta vez lo han hecho? ¿Por qué han salido más a la calle a protestar en esta protesta?
La respuesta fácil, incluso tal vez un poco menos hoy, pero el gobierno cubano lo que tiene a decir sería que fue un poco como las primaveras árabes y eso, un poco organizado, con redes y todo eso, que luego, bueno, se inflamó todo. Yo diría que básicamente empezó en San Antonio de los Baños por que ya no hay corriente, no había corriente de hace horas y horas, estamos en verano, hay un perro calor, como dicen. Ahí había también, la falta, la necesidad total que hay de comida, de combustible, sobre todo de comida. Y también, muy importante, porque aquí se vive viejo, hay muchos ancianos, muchas medicinas básicas que faltan, incluso otras como antibióticos, cosas para la presión arterial, todas cosas que han desaparecido. Y esto es un verdadero problema, y el malestar viene de todo eso reunido. Digamos, también el ambiente de la pandemia, que aparte, y esto es mundial, deprime todo el mundo. Y todo el mundo está bastante alterado con eso. Y el verano, bueno, todo eso. Pero a esto se puede añadir las cifras que nunca se habían visto. 47 muertos, 6.000, casi 7.000 casos de diarios de nuevas contaminaciones. O sea, estamos hablando de cifras europeas. Y esto está también muchas preguntas sobre si el camino por lo cual Cuba optó con sus vacunas fue el bueno, si no tenía que haber tratado de aceptar la propuesta chinas y rusas, también la COVAX de la OMS. Todas esas cosas han hecho un primer estallido que luego el relay fue un poco las redes sociales, porque se empezó a difundir en directo las imágenes de un pueblo que llamaba al otro a también alzarse, y el otro, y esto duró como una hora, porque luego las autoridades cortaron el flujo de internet, pero mientras tanto se habían ya lanzado las manifestaciones y terminó con escenas bastante apocalípticas, o sea, bueno, digo, tiroteos sin llegar a tiroteos tipo Venezuela, pero digamos que en Cuba un policía disparando y verlo filmado por celular, por teléfono, por smartphone, ver disparando, otros volcando el auto, el patrullero, o sea, todo eso es realmente extraño, lo cual no significa necesariamente que se acabó, como dice una canción que la oposición utiliza, que se refiere a esa, no, ni mucho menos, porque probablemente se va a ir calmando. Aunque la gente dice, como decía una señora de San Antonio de los Baños, nos han quitado todo, solo nos quedaba el miedo y lo perdimos también.
Claro, eso es verdad. El miedo que siempre ha estado muy presente en una población en Cuba, que por fin tenía acceso a Internet ya desde hace algunos años, lo cual le ha permitido ver cómo está el mundo y ahora nos permite a nosotros ver lo que está pasando en Cuba.
Exactamente, claro. Porque aquí, muy típicamente, ni aquí nunca ha habido ni siquiera a nivel más de barrio prensa amarilla, nunca se sabía lo que pasaba. Bueno, ayer un hombre mató a 4 personas en un edificio, se suicidó, todo el mundo lo sabe, cosa que antes no se sabía. Y entonces estas cosas políticas, sociales, mucho menos, y ahora sí se saben. Pero al mismo tiempo Cuba no podía perder el pasaje obligatorio a la digitalización de su país, y eso supuso Internet, con el turismo, con la industria, con todo, y la telefonía, y bueno, todo.
Claro, total, si el turismo, José, el turismo es la fuente de ingresos de Cuba, el alquiler de casas, de transporte, taxis.
No, esto claro, también.
Ahora al no haber turismo, evidentemente la isla tiene que estar pasando una situación
tremenda. Se desapareció totalmente. Hay gente que realmente, primero hay gente que realmente vive mal, que tal vez, bueno, los cubanos siempre se han quejado un poco, porque bueno, es un poco también cierta tradición, pero ahora, claro, los que habían invertido, no sé, en autos clásicos para pasear turistas, en hospedajes, los guías, y todo lo que viene, bueno, por ejemplo, el Estado español se sabe bien de eso, o sea que vive buena parte de su población, vive del turismo, sobre todo hacia Mediterráneo, eso, y Cuba era eso plus, claro. O sea que era prácticamente, si se considera que la caña prácticamente ha desaparecido, un poco de exportación de médicos en misiones al extranjero, que efectivamente daba grandes entradas divisas, pero eso también, por varias razones, eso también había desaparecido, o se había, no desaparecido, pero considerablemente disminuido. Entonces, claro, la isla está, si le quitas encima la casi desaparición económicamente de Venezuela, Cuba está en una situación que casi es raro que no haya pasado lo que acaba de pasar antes, y a ver cuándo vuelve a pasar, o si va a haber un gesto, pero aparentemente los Estados Unidos no están dispuestos, porque los levantamientos de bloqueo sería evidentemente la solución, diría yo, casi inmediata, porque la gente no recibe dinero, porque las remesas fueron suspendidas y no hay viajes, o sea, la gente no puede físicamente traer dinero, visitar la familia. Entonces, estas cosas hacen que bueno, de algún modo tiene razón Díaz-Canel cuando dice que la culpa es de Estados Unidos, porque las medidas han ido reforzando. Biden no respetó sus promesas electorales, que era devolver más o menos a lo que Obama había logrado a negociar con Raúl Castro. Y ahora todo eso parece, Biden, sus declaraciones de hoy, no dan impresión que va hacia eso, más bien quiere quedar bien con la Florida, que está perdida para los demócratas y que necesitarán en las próximas elecciones, que los midterms son en 22, o sea que ahí mismo.
Por último, José.
Entonces, él no va a tomar medidas que enfaden demasiado la comunidad de, bien potente de Miami.
Por último, José, quería preguntarte nada, en un minuto, si tú recuerdas precedentes de protestas similares, un despertar de Cuba como el que estás viviendo ahora mismo.
Sí, yo me recuerdo de las del 4 de agosto, del 5 de agosto del 94, que fueron más o menos así, pero que, como dice una canción cubana, y en eso llegó Fidel y mandó a parar. Apareció una manifestación que se paró de inmediato, abrió la frontera, o sea, abrió más bien las playas para que la gente que quería irse se fuera. Se fueron 125.000 o algo así y se acabó ahí mismo. O sea, fue una manifestación de un día, lo cual tal vez esta vez es diferente. Y muy importante, no hubo en otras ciudades. Fue limitado a dos calles de La Habana, de Centro Habana y al Malecón.
Claro.
Pero en este caso hubo mucho más. Uh-huh. Y entonces, en esto es diferente, pero vaya, realmente sería la segunda vez, pero dándole una proporción mucho más amplia a esta.
Pues José Goitia desde La Habana, seguiremos en contacto. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
A ustedes, agur.